Entonces, como si estás en cualquier parte del país, sabés de qué estamos hablando. Nos dio cierta curiosidad de ver qué es Google. Entonces fuimos a las fuentes, a Matías Fuentes. Matías Fuentes, responsable de comunicación de productos para Google Argentina y responsable de comunicación, hizo un chiste maravilloso, para Google Perú. Hola Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, perdón por el chiste.
Lo he escuchado varias veces.
Te has dicho muchas veces, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y se ha encargado de comunicación, te llamás Fuentes también, que yo estaba predestinado, ¿no?
Periodista de profesión, así que estaba todo cerrado.
Fuentes. ¿Cuánto hace que funciona Google en Argentina como una oficina de Argentina?
Abrimos las oficinas en 2007, festejamos en 2007 nuestros 10 años en el país y siempre con el mismo objetivo, ¿no? Tratar de ayudar principalmente a nuestros usuarios siendo útiles a través de nuestras aplicaciones y obviamente también a los clientes a conseguir sus objetivos de negocios.
Pero abrieron en 2007 y decís que hacía 10 años que estaban en el país. ¿De qué manera estaban si no tenían oficina? ¿Cómo?
No. En 2007 abrimos la primera oficina y son estos 10 años. Ah, en realidad ya tenemos 11, vamos a cumplir 12 este año. Antes estaba presente el buscador, digamos, la gente podía acceder a nuestras aplicaciones. No había una oficina local con un equipo que atendiese a los clientes, que hablara con los usuarios, etc.
¿Tienen oficina en todos los países?
No, en todos no. Vamos abriendo distintas operaciones a medida que se van dando distintas oportunidades. No me acuerdo absolutamente de todas, por supuesto, pero aquí en América Latina tenemos oficinas aquí en Buenos Aires, en Santiago, en San Pablo. Tenemos un centro de desarrollo de ingeniería en Belo Horizonte. Tenemos oficinas en Ciudad de México, tenemos oficinas en Río de Janeiro, en Bogotá y en Lima. Sí, ajá. Es que no me olvido de ninguna.
Esas son las que están funcionando. ¿Y en el mundo cuánto hace que existe Google?
Cumplimos, el buscador en sí mismo cumplió 20 años en 2018, que se marcó el hito del lanzamiento público del motor de búsquedas, y desde entonces venimos evolucionando esa herramienta y obviamente sumando nuevas, pero siempre con el mismo foco, ¿no? De serle útil a la persona que lo está usando, y evolucionando a medida que también van evolucionando ellos, ¿no? Uno de nuestros principales trabajos es escuchar qué es lo que el usuario necesita para poder darle una respuesta, en el caso del buscador, que se adapte a lo que realmente están buscando. Entonces tratamos de entenderlo cada vez más para que la respuesta sea lo más cercana posible a lo que realmente estaba buscando.
Claro, porque efectivamente es todo nuevo. Digamos, la idea de buscar en Internet y de qué manera buscar por Internet, la empresa se fue haciendo al mismo tiempo que las necesidades de la gente.
En parte sí, porque nuestro el fin último es organizar la información del mundo y obviamente hacerla accesible y útil, y eso requiere sí o sí de entender qué significa ser útil. No es lo mismo ser útil para una persona hace 10 años que lo que es hoy. Hace 10 años no existía la cantidad de teléfonos celulares que hay hoy, ni con las mismas capacidades, ni con el mismo poder de cómputo, ni ninguna de esas características que hoy tienen los teléfonos,
claro.
Y hoy sí. Entonces, vamos entendiendo todo eso. Obviamente, la búsqueda en sí misma en Internet existía desde antes. Lo revolucionario que tuvo Google en su momento y por lo que creo que avanzó y se instaló, como ustedes mencionaban en la intro, fue justamente eso, entender dos cosas. Primero, qué es lo que el usuario necesita, y entender también que hay otros buscadores que están muy cerca. Yo siempre digo lo mismo, la competencia tiene menos letras que nosotros. Entonces, digo, tenemos que mantenernos actualizados para que la gente nos siga eligiendo todos los días.
¡Ay, qué estrés!
Ahora, vos decís que el usuario hoy no es el mismo que hace 10 años, lógicamente. ¿Y el usuario argentino tiene alguna particularidad o en esto estamos absurdamente globalizados y buscamos casi lo mismo que busca todo el mundo?
En lo que es la forma de uso, es muy similar en todas partes del mundo. Después vas a ver que las diferentes tendencias que se van dando, quizá hay mercados donde se dan antes, hay mercados donde tardan un poco más. Por ejemplo, las últimas tendencias que estamos viendo es que la gente está abandonando el teclado. lado y está yendo hacia las búsquedas por voz. Es decir, ya no le escribe al teléfono, sino que le habla para obtener una respuesta. Pero en lo que tiene que ver con las búsquedas, sí, cada país tiene sus características, sus búsquedas específicas. Por eso cada fin de año nosotros sacamos el estudio El Año en Búsquedas, que lo que hace es recopilar todas esos términos, esos temas, personajes y los acontecimientos que sucedieron durante el año, para reflejar un poco cuál fue lo que estuvo en la cabeza de la gente. Lo que nosotros queremos mostrar es cuáles fueron las preocupaciones, cuáles fueron las ideas, no tanto lo que manifiestan, no, a diferencia quizá de una red social, sino cuáles son esas cosas que estaban en la cabeza de las personas cuando hicieron búsquedas y encontraron información en Google.
Y pensando, a ver, no sé si está cuantificado de esa manera, pero en este país, ¿hubo más preocupaciones que ideas o había un poco de todo? ¿Cuán difícil fue el año o cuán fácil?
Es una
fue?
Muy buena pregunta. Habría que analizar más en detalle. La verdad es que no lo hice. ¿Cuáles son las diferentes características? Pero si vos analizás las búsquedas, por ejemplo, acá tengo la lista principal. El tema de mayor crecimiento en búsqueda fue el Mundial. Ahí claro. Se lo dejo a ustedes, no sé si fue preocupación, diversión, yo no sé.
Fue el Mundial.
Son cosas que nosotros no podemos ver del todo. Podemos hacer alguna inferencia.
Pero no la intención del tipo de por qué entra a buscar.
Exactamente, la intención no la vemos.
Es como un rating de tele, vos podés saber que la gente miró tal programa, pero no sabés qué le pasó cuando vino el programa, si lo miraba para putearlo o porque le gustaba.
Y estos resultados tampoco reflejan cuál es el destino. Sí, nosotros hacemos una búsqueda, le damos al usuario un resultado y esas personas hacen clic en ya puede ser en un sitio, en una nota periodística, en un video, pero estos resultados no reflejan ese destino. Entonces, claro, cuando buscaron Mundial, acá obviamente abarca distintos términos, acá abarca tanto los resultados como los horarios de los partidos, pero no sabemos muy bien qué es lo que está detrás. En segundo lugar aparece dólar, quizá en línea con lo que vos preguntabas, pero aparecen cosas como, por ejemplo, la Superliga, la Casa de Papel, temas de interés quizá global, si se quiere, o que generaron o despertaron claro, un momento, una tendencia. En el puesto 10 está Luis Miguel, que de vuelta acá, difícil de saber si se buscó más por el artista o por la serie. Obviamente se puede hacer una inferencia, pero ¿qué es lo que estaba atrás de la cabeza específicamente del usuario y la persona que entró esa?
Claro, si alguien quería saber cuál era el casting de la serie de Luis Miguel, o si alguien a partir de ver la serie de Luis Miguel quería saber efectivamente dónde carajo está la madre.
Por ejemplo.
Que es lo que todos queremos saber.
Por ejemplo.
¿Vos sabés dónde está?
No, pero una de las listas que nosotros sacamos es la pregunta ¿qué? Y entre ese top 10, la última, el número 10, es ¿qué pasó con la mamá de Luis Miguel?
¿Ves?
La gente le hizo esa pregunta a Google.
¿La primera cuál es?
¿Qué significa esquere? Ah, me lo sigo preguntando.
Es una duda que yo tenía también, la voy a googlear.
¿Esquere? Vamos, vamos.
¿Sí?
Chicos,
Bazar el otro día...
Chicos, ¿qué gente grande son ustedes?
Yo tengo una idea de lo que significa, el otro día lo hablaba con gente más joven que yo y me dijeron, no, mejor no lo explicas, así que mejor no lo explico.
Ah. Es una especie de, vamos.
En esa lista también tenés...
No recuerdo, de qué frase...
De juego, algo
en inglés, no, no hay una frase en inglés que está mal pronunciada. Pero, es que, bueno, no importa, es que eres, viejo.
De algún lado viene. En esa misma lista tenemos, por ejemplo, qué hora es en Rusia, obviamente relacionado al Mundial.
Eso obviamente lo dijiste vos. Andás a ver.
Bueno, son ese tipo de inferencias que uno puede hacer.
Uno tiene una tía en Rusia y dice, andás a ver, ¿la puedo llamar ahora? ¿La puedo llamar más tarde?
Bueno,
da la impresión de que puede ser por el Mundial, es cierto.
Importante aclarar, estas búsquedas son las de mayor crecimiento, no son las que más se realizaron. Y justamente tomamos esa metodología para poder marcar una diferencia entre los términos que son más buscados, que son siempre los mismos. En general, claro, se buscan redes sociales, se busca YouTube, se busca Google, la gente busca Google en Google, es algo que todavía no
terminamos. Es el meme del hombre araña.
Comprender, sí, exactamente.
La busca Google en Google.
Muchas veces.
¡Ya la encontraste!
No, ¿sabes lo que pasa? Abren Google y no saben que están en Google, entonces ponen Google y le vuelve a salir Google. ¿Entendés?
¿Qué pasó?
¿Eso qué te ha pasado?
Le pasa a mi mamá, por ejemplo.
Abre y pone
mamá,
Google.
Ya estamos en Google, le digo, pone Google, busca directamente lo que quieras.
Pone, ¿dónde está la computadora? Escribe.
Entonces, la metodología lo que hace es justamente ayudarnos a reflejar cuáles son los temas que marcaron el año.
¿Y se puede saber a través de Google cómo usa la gente Internet? Digo, si lo usa para viajar, para tener mapas, para buscar información en los diarios.
Nos puede dar alguna idea, claramente. El tema de los viajes es uno de los más importantes. No tengo una cifra específica, pero sí podemos saber, por ejemplo, qué porcentaje de todas las búsquedas relacionadas en un mercado corresponden a un tema específico. Y obviamente, por ejemplo, respondiendo al tema de viajes, es uno de los más importantes. A la gente le gusta viajar. Yo creo que viaja a través de internet. Y también nosotros por eso trabajamos en distintas herramientas que lo ayudan a hacer ese viaje previo a subirse al avión, a subirse al auto o a visitar un lugar nuevo.
¿Y qué dice sobre el uso que tenemos de las redes sociales? Ya cada vez se llega menos a ciertas redes a través, a ver si voy a decir una barbaridad, de Google y más a través de aplicaciones. No sé si Google puede medir como ese tráfico cuando uno usa una aplicación, pero somos, ¿en qué medida el tráfico en Google está como absorbido o destinado también a las redes? A entrar a Facebook.
Mira, lo único que nosotros podemos ver son las búsquedas. Después el tráfico, digamos, cuando la gente ingresa en un buscador y tipea la dirección de cualquier red social, no es algo que nosotros tengamos visibilidad, digo, es completamente independiente de la operación y de cómo funciona Google. Si yo ahora tomo la base de datos y veo cuáles son los términos de mayor crecimiento en búsquedas, o incluso los de mayor cantidad de búsquedas, siempre nos aparecen en las redes sociales, lo que nos indica es que hay un gran interés. Ahora, no tenemos forma de hacer una medición, digamos, de cómo la gente los está utilizando, para qué, eso ya un poco nos excede, porque además también las redes sociales tienen distintas políticas respecto a cómo se indexa, es decir, cómo Google puede acceder al contenido y mostrarlo como un resultado de búsqueda. Por ejemplo, Facebook tiene una política de no indexa esos resultados y nosotros no lo podemos mostrar. Que eso es una política que puede tomar cualquier editor de contenidos.
Puede decir, esto
no quiero que se vea.
Estamos recibiendo, por supuesto, muchas preguntas a nuestro teléfono celular, señora.
11-65-84-0870. Nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, mensajes por escrito, por favor.
Ahí nos preguntan, una pregunta bastante habitual, es Google, ¿cómo se financia?
Publicidad. El principal negocio de Google en la Argentina y en el mundo es la publicidad. Cuando ustedes hacen una búsqueda, van a ver que tienen dos columnas de resultados. Por ejemplo, buscan por tornillos. Van a tener la columna izquierda, donde van a tener los primeros resultados. Van a ver que dice anuncios, lo mismo que en la columna de la derecha. Esos resultados son patrocinados, se llaman en la plataforma, los van a encontrar así o los van a encontrar como anuncios. Y lo que hacen las empresas es pautar contra la búsqueda que hace una persona, es decir, una fábrica de tornillos, lo que hace es decir.
La bulonera de ventas por mayor y menor solicita cotización telefónica, dice acá.
Exactamente.
Puse tornillos justamente, y sale una bulonera. Y después hay otro que dice la mejor variedad de precio de tornillos, que ahora me dieron ganas de comprar tornillos.
Y después tenés los resultados orgánicos, que son los que de toda la web Google los indexa para tratar de darte los resultados más relevantes de acuerdo.
O sea, la bulonera esta puso guita en Google para salir primera.
Exactamente, con una aclaración. No se puede pagar por aparecer primero. Es decir, hay todo un sistema bastante intrincado que es una subasta donde todas las buloneras que quieren aparecer ante la búsqueda de tornillos compiten de alguna forma por la ubicación que tiene. Pero no solamente es la cantidad de guita que vos pones, sino ¿cuán relevante es tu resultado para ese usuario?
Si buscó mucha gente, por ejemplo, si entró mucha gente.
El ejemplo más claro es, si yo busco una fábrica de chocolates, porque quiero comprar una caja de chocolates, y me aparece como resultado, arriba de todo, una fábrica de chocolates en Bariloche, y no me hace envíos a Buenos Aires, a mí no me sirve, porque no puedo acceder a nada. Entonces ese resultado no es relevante para, en este caso, dónde estoy ubicado yo. Todas esas variables, todas esas señales se toman en cuenta a la hora de jugar esa subasta para ver cómo se ubican esos resultados.
Que ahora me dieron ganas de comprar chocolate, porque está en la fábrica de chocolate, que está cerca, sí.
Pero, perdón, ¿cómo compiten las de Capital? Las fábricas de chocolate de Capital, ¿ahí cómo compiten en esa subasta? ¿La que está más cerca del usuario?
No, a ver, te lo llevé al ejemplo más claro como para hacerlo simple, pero son muchísimas las variables que entran en juego a la hora de demostrar el resultado. Tiene que ver cuántas hay, dónde están ubicadas, qué tipo de búsqueda vos hiciste, qué tipo de oferta ellos tienen, de acuerdo a toda una serie de parámetros que son muchísimos. Uh-huh. De hecho, los resultados orgánicos, que son los que están en toda la web y no hay, digamos, no hay ningún tipo de interferencia monetaria sobre ellos, también se manejan no sobre una subasta en este caso, pero sí sobre el factor de relevancia, y hay más de 200 señales que vamos ampliando y vamos mejorando justamente para poder darte el resultado que sea más relevante para vos en ese momento específico.
Ahora, si yo tengo una bulonera, vendo tornillos, pero no le pago a Google, ¿figura igual?
Sí, por supuesto. Si vos tenés un sitio web y el sitio web vos permitís que Google ingrese, sí vas a aparecer. Después entra en juego lo que se llama la optimización para buscadores, que justamente interpreta hasta cierto punto esas señales para ver la ubicación que tiene. Pero sí, por supuesto, si tu sitio está online y el buscador lo puede indexar, se puede, vas a
pasar. Voy a poner una bulonera.
No, mejor chocolate si nos convidas. Cual si tuviese yo 4 años, ponele, te pregunto, capaz que no tiene nada que ver. Yo a veces, por ejemplo, busco en Google, googleo, mesa. Resuelvo, compro, no compro, busco mesas, miro. Y durante no sé cuántas horas o días me aparece...
El Gordo Mesa, Google. Juan Carlos Mesa.
También, sí. Me aparecen mesas de todo tipo, sugerencias para comprar mesa, para alquilar mesa, mesa blanca...
¡Ya compré! ¿Cuántas mesas crees que compre?
En Facebook, cuando abro Gmail, en todas partes.
Es una mesa y ya está.
Muy buena
pregunta. Que no me divorcie y no compro otra.
Muy buena pregunta, dijo.
Muy buena pregunta. Y acotando también a lo que decías vos, no sabemos cuándo la gente ya lo compró. ¿Cómo funciona? No solamente vos podés, nosotros tenemos la publicidad con los resultados de búsqueda, sino tenemos una red de sitios que lo que hacen es otorgarle a Google un espacio para que muestre publicidades de su pool de anunciantes. Nosotros tenemos todos los anunciantes, las buloneras que vienen a Google, pueden elegir si quieren hacer publicidad en el buscador, en YouTube o en esta red de sitios, que lo que hacen es, básicamente, permiten que Google actúe como un productor comercial. Entonces, en lugar de ellos salir a vender sus espacios, le pueden asignar todo el sitio, un espacio específico, algunas páginas determinadas, eso lo pueden configurar todos ellos, distintos espacios para que sea Google el que pone la publicidad ahí, y lo que paga el anunciante se divide entre Google por los servicios de esa publicidad y el anunciante. Obviamente el mayor porcentaje, no me lo acuerdo ahora específicamente, pero es más del 60%, se lo lleva el anunciante. ¿Sí? Nosotros nos quedamos con un porcentaje por la operación. ¿Por qué te sigue? Te decía que es una pregunta importante. Dentro de lo que son los espacios que Google maneja, estos sitios donde le permiten a Google poner publicidades, YouTube y el buscador, hay técnicas que le permiten a los anunciantes, sabiendo que vos tenés un interés por una mesa, y acá aclaro algo importante, lo que nosotros buscamos con las publicidades es que también sean relevantes, igual que los resultados de búsqueda. Porque si vos buscás una bolonera y te aparece una fábrica de chocolate, vos me vas a estar diciendo, ¿qué? No me sirve para nada. Entonces,
igual yo me entusiasmo con los chocolates, ¿eh?
Sí, yo también.
Bueno, ¿por qué no?
A mí me venden cualquier cosa.
Entonces lo que pasa es, chocolate, al tener esa información, que es un pequeño archivo que se descarga en la computadora y que el usuario puede borrar cuando quiera, que se llaman cookies, como si fuesen galletitas en inglés, le permiten, o es una señal que le da que ese navegador, porque ni siquiera es el usuario, es el navegador por el cual vos estabas trabajando.
Porque si en tu compu usas otro navegador también, no sí, aparece.
Si vos estás logueado con tu cuenta de Gmail, después hay como muchas variables, ¿no?
Estoy logueado con mi cuenta de Gmail, me aparece acá en la tablet, en la vida.
Hay un...
En la heladera.
Tienes que entrar en modo incógnito, Carla, sí. Modo incógnito.
Si vos entras en modo incógnito, por ejemplo, podés evitar eso.
Después te cuento.
El navegador tiene un modo que te permite navegar de forma incógnita, con algunos asteriscos para ser sumamente claros. No sos un hacker oculto del mundo, simplemente no dejas determinados rastros en esa computadora en particular. En general no dejas un historial de búsquedas ni un historial de sitios visitados en esa computadora.
La publicidad es más o menos, sale lo mismo que en televisión. ¿Es caro la publicidad en Google?
No, 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 en absoluto. La verdad que no tengo números específicos. Hay equipos de ventas que lo tienen muchísimo más claro que yo. Yo no te lo puedo explicar cómo funciona y demás, pero no. Aparte va variando de acuerdo a como es una subasta. Entra en juego primero la cantidad de anunciantes que hay y la cantidad de búsquedas que se hacen sobre un determinado, en este caso tornillos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si hay más búsquedas sobre ese término, claramente hay más lugar para poner publicidades, entonces los costos van variando por eso. No tengo un número específico, pero en general lo que nosotros siempre decimos es que nuestra publicidad es efectiva para el tipo de negocios que las personas están haciendo. Si vos sos un anunciante enorme, no sé, sos la bebida gaseosa más grande del mundo y querés trabajar y hacer publicidad en Google, vas a tener herramientas, soluciones y ¿cómo se llama? Y procesos que te van a ayudar a obtener tus objetivos de negocios. Si sos una bulonera que trabajan, no sé, 5 o 7 empleados, uh-huh, también, y los costos son acordes a el tipo de objetivo de negocio que vos vas a tener.
Ahora, ¿cuán como dinámico es, a ver, como el algoritmo de esa subasta? ¿Qué quiero decir? Si quiero vender chocolates, ahora el valor puede ser 1, pero quizás en 5 horas, no sé, un famoso hace algo con un chocolate y todo el mundo sale a comprar chocolates y de repente la demanda sube. Si yo acordé mi precio a las 10 de la mañana, a las 17, ¿ya varió?
El sistema tiene muchos componentes y está pensado justamente para hacerlo más automático posible. Ah. Entonces vos lo que podés hacer es delimitar un presupuesto específico que vos querés gastar durante, por ejemplo, un día. Vos decís, bueno, yo hoy quiero gastar 10. Y también le podés pedir al sistema que establezca un tope de cuánto querés pagar por cada clic. La medida es el costo por clic, es decir, cuánto, o en este caso sí, por búsqueda. Y aclaro algo importante también. Cuando un anunciante aparece en tu resultado de búsqueda, si vos no haces clic, no hay transacción ahí. Es decir, Google no gana plata, el anunciante no la gasta. Es decir, a vos te lo muestra, vos decidiste obviarlo.
El anunciante paga por clic.
Entonces, lo que puede establecer es un límite por clic. Es decir, bueno, yo quiero por cada clic pagar 3 centavos y no más. Si se vamos para arriba, todo el proceso se pone en pausa. Obviamente hay avisos que la gente recibe para poder hacer ajustes, hay sistemas automáticos, hay bandas también donde vos les podés decir, bueno, quiero moverme entre acá y acá. Se trata de ayudar principalmente a las pymes a que sea lo más fácil posible, a que no ser un incordio. Nosotros tratamos de que, de la misma manera que trabajamos con nuestras aplicaciones, que tratamos de que la tecnología no sea algo que moleste en el medio de la gente, sino que sea un accesorio, una herramienta. Lo mismo queremos hacer para el dueño de la bulonera, que tiene que pensar en cómo hacer sus negocios, el proceso de producción, las cuestiones administrativas, que se concentre en lo que él sabe, que es hacer su negocio. Y nosotros nos encargamos de la parte de publicidad.
¿Y cómo respondieron las pymes, que en general, digamos, están, muchas veces manejadas por conservadores o gente muy grande que ha tenido empresas familiares y que de golpe le aparece esto? ¿Han sabido adaptarse?
Mira, hace 10 años que estamos en Argentina, hubo un proceso de transición. Yo creo que hoy estamos en un punto donde las compañías entienden del valor que tiene aparecer al lado de un resultado de búsqueda en un video de YouTube o en esta red de sitios. Obviamente las nuevas generaciones, como vos decías, ayudaron mucho en ese tipo de empresas familiares, donde quizá los dueños o las personas más grandes o con más experiencia no conocían tanto de qué se trataba. Pero nosotros hacemos todo un trabajo bastante fuerte de educación. De hecho, durante todo 2018 hicimos un programa que se llama Crecé con Google, donde visitamos 3 provincias, que fueron, estuvimos acá en Buenos Aires, en Salta y en Córdoba, haciendo capacitaciones principalmente para pymes, distintas audiencias también. Se habló de liderazgo para mujeres, se habló de para maestros y hay alguna área más que me estoy olvidando, pero principalmente para pymes, donde se sigue educando, se sigue capacitando, porque obviamente estas herramientas, de la misma manera que el usuario va cambiando, las herramientas van acompañando ese cambio y obviamente también tenemos que seguir ayudando a los negocios a que puedan cumplir sus objetivos.
Pensaba, sumándome a la pregunta que hacía Carla, esto de, bueno, cuando uno tipea una palabra clave aparece publicidad. ¿Esto también incluye los mails que uno se manda con con la gente. Digo, yo a veces sí pasó esto, que uno le escribe un mail a fulano, fulana, sí, me estoy por comprar una mesa, o sea, es un registro mucho más de intimidad y no de búsqueda pública, y te aparecen mesas a los costados. ¿Cómo es en ese caso?
Antes se utilizaba esa información. Hace algunos años, no me acuerdo específicamente cuándo, se dejó de utilizar. En realidad, lo que, de vuelta, la idea es siempre tratar de entender qué es lo que va a ser relevante para vos. Si a mí me mostrás hoy un anuncio de pañales, no tengo hijos, no me sirve para nada. Entonces, se usaban distintas señales. Hasta hace algunos años se utilizaba esa información, se dejó de utilizar, y siempre el usuario tuvo la capacidad de decirle, quiero que esto esté activado o no. De hecho, con muchas de nuestras herramientas, casi todas tienen esa posibilidad de decirle, quiero que esto quede registrado, quiero que no, quiero que utilice esta información, quiero que no, quiero que este historial esté activado, quiero que este historial se borre por completo. Todo eso tiene control del usuario. Hasta hace algunos años se utilizaba esa información, desde hace algunos años no se utiliza más.
Pero ese control del usuario, el usuario suele desconocerlo.
Suele desconocerlo, y ahí es donde nosotros tratamos cada vez más de, no me gusta decir educar, pero de hacer conocer que existen estas herramientas y que tienen el control. Si uno, en general, Gmail es probablemente la puerta de entrada al mundo del usuario y la contraseña, del mundo logueado, digamos. Uh-huh. A partir de ahí uno puede entrar en la configuración de su cuenta y puede hacer verificaciones de seguridad, de privacidad, entender qué información está alojada, qué información se puede borrar, qué información se puede pausear, principalmente los historiales, uno puede decir.
Eso desde la cuenta de Gmail.
Desde la cuenta de Gmail o la de Google. Uno tiene que estar logueado. Es decir, la cuenta es de Google. Con la misma cuenta de Google accedes a Gmail, a Google Maps, a YouTube. En general, lo que más asocia la gente a estar logueado es la cuenta de Gmail, porque es donde uno ingresa el usuario y la contraseña.
Bien, son casi las 4 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después entonces vamos a seguir hablando. Hay muchísimos mensajes de los oyentes que quieren preguntar cosas. Hay gente que está muy contenta con Google y hay gente que no. Y tu trabajo es poner buena cara y contestar todo, que para eso te paga el señor Google. Son casi las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Matías Fuentes, que es responsable de comunicación de productos para Google Argentina y también responsable de comunicación para Google Perú, pero eso nos importa menos porque estamos acá. Informativo de Radio Nacional.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Confirmaron 4 casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de 2 menores de edad y un adulto que viajaron juntos a Brasil y de otro hombre que no tiene relación con ellos, pero también estuvo en el país vecino.
Los casos se están tratando en hospitales públicos, los adultos en el Pirovano y los niños en el Pedro de Elizalde. Todos fuera de peligro, ninguno requirió internación.
El gobierno porteño está implementando distintas campañas preventivas. Fue el jefe comunal, Horacio Rodríguez Larreta, quien recomendó a la población que acudan al médico ante cualquiera de los síntomas que tengan.
Veníamos hace ya 3-4 años con una campaña muy intensa de cuidado, sobre todo del dengue y de los sistemas de proliferación del mosquito. Y la verdad es que si comparas con lo que fue la epidemia de dengue de hace, no me acuerdo, 3 o 4 veranos, ha bajado muchísimo y la gente se ha concientizado, acompañado y ayudado. Eso obviamente sigue vigente. Tenemos los hospitales siempre atentos. Siempre lo más importante que le pedimos a la gente, ante cualquier síntoma, ante cualquier duda que tengan, que se acerquen al médico.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
La inflación en la ciudad superó el 45%.
En diciembre fue del 2,4% y acumuló durante el 2018 el 45,5%.
Los sectores que traccionaron el índice inflacionario fueron salud, vivienda, los servicios, combustibles, restaurantes y hoteles, alimentos, bebidas y transporte.
En tanto, la Dirección de Estadísticas de Tucumán informó que en la provincia la inflación 2018 fue del 51,4%. Duplicando la registrada durante 2017, que había sido del 24,8%.
Deportes.
El seleccionado argentino de handball consiguió la victoria que necesita para mantener intacta la posibilidad de avanzar a la próxima fase del Mundial que de manera conjunta organizan Alemania y Dinamarca. Los gladiadores cortaron una racha de dos derrotas consecutivas y lograron el primer triunfo en el certamen al superar a Angola por 33-26.
Datos del tiempo.
En Córdoba, temperatura 31 grados, humedad del 51%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, 29 grados 3 décimos la temperatura, 43 el porcentaje de humedad.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Rosario por AM 1300 y FM 104.5. Señal Federal.
Soy Nacional.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Cuatro de la tarde, tres minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Hay un montón de preguntas que están llegando para Matías Fuentes, que es responsable de comunicación de productos para Google Argentina. ¿A qué teléfono, señora?
11-65-840870.
Matías está con nosotros, pero antes de escuchar a Matías, que nos está hablando de Google y desasnando de algunas cosas que podemos o no podemos hacer con nuestra relación con Internet, el señor Marcelo de la MEA, que acaba de volver de su gira triunfal por Corrientes, donde estuve en el Festival de Chamamé, muy bien. Así que venís imbuido del espíritu.
Sí, vengo con ganas de cantar más chamamés. Bueno. Porque nos dieron poco tiempo, o sea, digo, relativamente.
¿Estás quejando ahora que saliste?
No. Pero viste que siempre.
¿Estuvo todo organizado la fiesta de chamamé, querés decir?
¿Cómo? Nada.
¿Querés hacer una queja contra los organizadores?
No, para nada. Estuvo muy bien, pero.
¿La pasaste pésimo en la fiesta de?
Empezás a agarrarle gusto y ya se te terminó el tiempo, viste. Es así.
Bueno. Hay más de 100, no sé cuántos chamameceros.
No, y además, como se tenían que reprogramar las noches suspendidas, se.
¿Y encima te quejas?
No, me estoy quejando.
O sea que vamos a escuchar acá lo que no pudiste hacer en el.
No, voy a hacer una canción que hice, por suerte.
Trae las obras acá.
Pero, sí. No, una canción que hicimos. Un chamamé de Cacho González Bedoya que se llama Por Santa Rosa me voy al río. Camino de Santa Rosa te estás borrando, camino donde la luna andaba de a pie, roló por las madrugadas, te despertaba, dorico te regresaba al amanecer. Tu siesta me está llamando desde el ano, aroma de tus pichanas y cielo azul. A pierna suelta se duerme tu camba bolsa, borracho con vino dulce de guapurú. Por Santa Rosa me voy al río. Tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verde, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Santa Rosa me voy al río, niño mis manos de azules, pinto mis ojos de verde, lleno mi boca de grillos. por Santa Rosa me voy al río.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, siete minutos, estamos hablando con Matías Fuentes, responsable de comunicación de productos para Google Argentina, y nos decías recién, Matías, que uno puede manejar algunas cuestiones que tienen que ver con la intimidad o con las cosas que quiere recibir o no, cuando entra directamente a Google. Esto es que te quería preguntar para hacerlo de manera clara para los oyentes. Cuando vos abrís la página de Google, al costadito es donde tenés que ir a la configuración.
Arriba a la derecha, uh-huh. Si uno ya ingresó su cuenta con su nombre de usuario y su contraseña, van a ver que tienen el avatar o el circulito con la imagen que eligieron. Cuando hacen clic ahí, van a ver que creo que dice mi cuenta o mi configuración. Y ahí es donde va a encontrar todas las opciones que tienen, tanto de privacidad como de seguridad, y obviamente también las configuraciones más técnicas de la cuenta, ¿no? Para cambiar la contraseña, para modificar todas las variables. Y una de las cosas que nosotros les recomendamos primero que hagan es un chequeo de seguridad y de privacidad, que es una de las primeras opciones que te aparece en esa página de configuración, donde a través de distintos pasos te va llevando para que vos chequees qué tipo de info está guardada, qué cosas están activadas, qué no, y ahí vos podés ir entendiendo y controlando todas las cosas que Google te permite configurar, por ejemplo, no sé, el historial de búsquedas. Desde ahí lo van a poder encender, lo van a poder pausar, lo pueden borrar también, y ahí van a encontrar una pestaña que a mí es la que quizá quizá la más importante, porque la que tiene más información, que es la de mi actividad. Ahí es el lugar donde concentra todo lo que nosotros vamos haciendo online y que queda registrado. Pueden ser las búsquedas, pueden ser los videos que miramos y no sé, utilizamos Google Play Music, nuestro servicio de streaming musical, van a quedar ahí también almacenados ese historial, y desde ahí podemos...
Eso se puede borrar.
Tanto uno por uno como todos juntos podemos borrarlo, lo podemos detener para que durante un periodo no se registre, después volver a activarlo, lo podemos cancelar, podemos borrar todo para atrás. Y lo más importante también es que podemos bajar toda esa información. La información es de cada uno de los usuarios, y los usuarios pueden descargarla en distintos formatos para poder, si quieren, no sé, si quieren llevar sus mails a otra plataforma, lo pueden hacer descargando a través de ese mismo sitio de mi cuenta. Toda esa información la pueden llevar a otros lados.
Dice Blanco, nos escribe en Twitter, dice: los datos que manejan saben todo, dónde vas, con quién, qué buscas, qué compras, qué banco tenés. El negocio es la información.
Nosotros tenemos información de los usuarios, sí, pero insisto, lo más importante es que el control está del lado de ellos, y ellos son los que pueden tomar esa decisión de decirle: quiero que la geolocalización esté activada o no, quiero que el historial esté activado o no. Obviamente eso tiene una repercusión en el tipo de servicios que podemos brindar. Si uno, por ejemplo, desactiva la geolocalización, cuando entra en Google Maps no le puedo decir llévame desde donde estoy hacia otro lado, porque no sabe dónde estoy. Entonces, obviamente cada una de las configuraciones tiene distintas características y permite hacer distintas cosas.
Pillines.
Pero ahí ya es una cuestión más técnica, digamos. Sin determinados tipos de accesos, hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que sí se puede navegar, como decías vos, se puede navegar con modo incógnito, se puede navegar sin estar logueado. Incluso en los sistemas Android, uno puede hasta utilizar un teléfono Android sin la necesidad de una cuenta de Google. Lo puede utilizar sin estar logueado, digamos.
El Street View,
sí,
el camioncito, ¿cuántos tienen en Argentina?
La cantidad de vehículos va variando de acuerdo a las operaciones y demás. En este momento la verdad es que no lo sé, porque va cambiando al respecto de la necesidad que tengamos de actualizar los mapas. Sí se van actualizando a medida que, o por lo menos el objetivo es tratar de mantener los mapas lo más reales posibles a lo que la gente se va a encontrar cuando realmente vaya a ese lugar. En zonas urbanas, en general, la actualización es un poco más frecuente.
¿Cuánto es más o menos?
varía de acuerdo a... Hay veces que los autos pueden pasar dos veces en un mismo día, hay veces que pueden pasar dos veces en un mes, hay veces, hay lugares por donde pasa una vez por año, por ejemplo, qué sé yo, en zonas rurales donde, por ejemplo, no sé, en el medio de una ruta en la Patagonia, es difícil que el entorno cambie tanto como para que pase más veces. Pero tratamos de mantenerlo lo más actualizado posible. No hay un promedio específico de decir, bueno, en zonas urbanas tanto, en zonas suburbanas menos.
¿Todas las localidades del país están registradas?
No me arriesgaría a decir que absolutamente todas, porque no chequeé últimamente el mapa, pero obviamente están representadas todas las provincias y el objetivo es cubrir el 100% del mapa. Sabemos que eso es prácticamente imposible, hay zonas donde los vehículos no pueden acceder, para eso tenemos otras herramientas, pero hay veces que las limitaciones nos impiden entrar a determinados lugares, pero tratamos de que sí, de que esté lo más representado posible todo el mapa del país.
¿Y han tenido algún tipo de problema legal por mostrar algo que no se podía mostrar, que estuviera en la calle?
No, por suerte no. Nosotros lo que hicimos previo al lanzamiento fue trabajar con los distintos las distintas organizaciones y organismos públicos para comprender y explicar qué era lo que estábamos haciendo. Y en cada uno de los países donde recorremos con los vehículos, adaptamos la tecnología de recolección y lo que se muestra a las leyes locales. En el caso de Argentina es bastante similar que en el resto del mundo. No soy un especialista, ni soy abogado, ni mucho menos, pero digo, no se requirieron grandes cambios en la forma de recolección. Pero, por ejemplo, me acuerdo que en Japón, donde por una cuestión de arquitectónica, los primeros pisos de las casas son más bajitos, ¿sí? están más abajo que lo que está normalmente aquí en Argentina, por ejemplo. Entonces nos solicitaron bajar la cámara para que esté más abajo y que no registre los primeros pisos de las casas. Entonces vamos haciendo esos pequeños ajustes para adaptarnos a las distintas regulaciones, lo mismo que a la hora de circular, ¿no? El vehículo circula como puede circular cualquier vehículo en la calle, y obviamente tratamos de siempre circular con el fluir del tránsito, porque sabemos que si de repente paramos un auto en el medio de Córdoba a las 6 de la tarde, sí, a 20 kilómetros por hora, mínimo bocinazos, sí. Entonces los autos están, y la tecnología está preparada para circular de la misma manera que circula un auto a medida que va tomando esas imágenes en 360 grados.
¿Toda esta información en qué medida sirve o es utilizada por el Estado? Pienso, Dios, material muy valioso, hay desapariciones, hay mujeres que después aparecen muertas, hay como problemas sociales que uno piensa, bueno, ¿cómo se puede hacer para resolverlos a través de mecanismos de búsqueda todavía más eficaces? ¿En qué medida, no sé, voy a decir una barbaridad, pero fuerzas policiales o, bueno, el Estado mismo se vale de estas herramientas y sirvieron alguna vez para algo? Digo, ¿hay un registro?
No, aquí en la Argentina no tengo un registro, no tenemos en Google un registro de alguna utilización específica que se hayan hecho. En general, para tipos de casos policiales, por ejemplo, es difícil utilizar la tecnología de Street View porque en muchos casos la actualización no es tan frecuente. No es que de repente vos tenés, no sé, 3 días seguidos de información. Aparte, la información no va automáticamente de cuando pasa el vehículo a cuando está subida en la plataforma. Hay todo un proceso en el medio, desde que el auto pasa por una calle hasta que esa imagen termina efectivamente en internet, que puede ir de entre 3 y 6 meses, donde se aplican los filtros de privacidad y de seguridad sobre esa imagen para difuminar los rostros, difuminar las patentes de los autos, que todo eso está en cada una de las imágenes en 360 grados de Street View, debería estar difuminado. Entonces es difícil utilizarlo para algo que es tan temporalmente sensible, digamos.
Pero son filtros que aplica a Google, pero hay un material crudo al que Google accede, ¿o no?
Sí, son filtros que se aplican. Si me preguntás, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca nos hicieron un pedido de ver una imagen en crudo. La verdad es que no lo hemos tenido. Y como te decía, es difícil que justo en ese momento haya pasado alguien. Digamos, tiene que haber un montón de casualidades para que suceda algo así, justamente por este lapso que pasa entre una cosa y otra. Pero por eso, bueno, se aplican los filtros.
Todos hemos visto la imagen de, bueno, al menos yo, la imagen de esa pareja haciendo el amor, que había un el camioncito de Google
había visto.
¿Qué? Hay muchísimas imágenes graciosas, si se quiere. Se encontraron a gente haciendo picnics en lugares donde no se debía. Hay una historia que al principio pareció triste, donde había un... creo que era en Australia y con un canguro, si no recuerdo mal, donde vos veías las imágenes y donde vos veías el canguro tirado en el piso, medio como que lo hubiesen atropellado, pero faltaban algunas en el medio y se veía claramente donde el canguro se había tirado a descansar, el auto había pasado sin ningún tipo de problemas, el canguro estaba ahí echado, lo más pancho, y todo el mundo un poco se alarmó, digo, uy, ¿qué pasó con el canguro? Todas las imágenes estaba ahí tirado, pobre, descansando.
Se cuenta habitualmente que los trabajadores de empresas de Silicon Valley, la empresa donde están todas las grandes empresas de Internet, tienen como otra manera de laburarlo, que se ve en las series, tienen los parques, van en monopatines, ¿eso pasa también acá?
Sí, la cultura y la forma de trabajar es casi idéntica en todas partes del mundo. Eso es algo que si vos vas a la oficina de Google...
¿Andás en monopatín en tu oficina?
Debo decir que sí. No puedo mentirte. Pero es más casi como un juego para un poco molestar a los que están alrededor que por algo útil. Nuestra oficina es más tradicional en su forma, en su estructura. Obviamente está decorada y tiene todas las los beneficios y lo que llama la atención de las oficinas.
¿Qué es lo que llama la atención?
Los colores, el espacio,
el monopatín.
Los espacios de recreación. Pero hay oficinas donde tenés grandes espacios, por ejemplo en los centros de datos. Ahí sí, los monopatines, yo lo uso más para molestar y para jugar. Ahí es casi algo útil, porque para ir de una punta a la otra de un centro de datos que son enormes, quizás lo más fácil es subirse un monopatín. Y hay, no sé, habría que buscarlos a ver dónde están, pero hay algunas imágenes donde los empleados tienen una capacidad bastante particular para llevar racks de servidores en una mano y ir haciendo medio equilibrio con el monopatín para ir de una punta a la otra.
Eso porque son una empresa joven. Acá 40 años, cuando todos esos trabajadores...
Cuando les duelen las rodillas.
Les duelen las rodillas, los quiero ver en los monopatines.
A ver, no, el primer descaderamiento quiero ver. No,
claro. Yo inmediatamente pensé en las aseguradoras de riesgo de trabajo. Claro. ¿No? Si cubren o la póliza es mayor.
No sé, la verdad que eso no lo sé. Pero sí, la forma de trabajar es bastante común en todas las oficinas. Obviamente cuando entras cada una tiene sus toques personales, sus formas
de
ser.
Tienen metegol, esas cosas que tienen.
Eso lo ves un poco en todas, pero de repente en la decoración, en el tipo de beneficios, incluso en la comida, todas las oficinas de Google en general tienen comedor, entonces eso sí claramente se adapta a la forma de trabajar local. Los horarios también varían muchísimo, si bien la forma de trabajar filosóficamente, digamos, es por objetivos, nosotros en general, a mí no me dicen, bueno, tenés que entrar a tal hora y salir a tal hora, sino me dicen, para tal día tenés que tener esto hecho, y casi toda la compañía funciona así, pero de repente los horarios que manejamos nosotros acá no son los mismos que se manejan en Estados Unidos ni son los mismos que se manejan en Corea.
¿Pagan bien?
Pagan acorde al mercado. Es una pregunta difícil. Claro. Yo creo que tienen lo que pasa es que tienen una política de compensación muy amplia donde tenés todos estos beneficios que tenés que tener en cuenta, tenés distintos componentes a tu salario, pero sí, se paga bien.
¿El monopatín te lo dan?
El monopatín es de la oficina. Lo puedo usar yo, lo pueden usar todos. Lo tengo un poco monopolizado al monopatín porque está cerca de mi escritorio, pero sí, lo puedo usar cualquiera.
¿Sabías usar monopatín antes de entrar a Google o aprendiste ahí en la oficina?
Me parece que aprendí ahí. No tengo memoria de mí mismo arriba de un monopatín.
¿No te exigieron saber monopatín para entrar al trabajo?
No, que yo recuerde, no fue la... No.
¿Se puede decir, por ejemplo, hoy que hoy en día Google es una de las empresas más importantes del mundo?
Mira, eso queda un poco de acuerdo en cada uno y en cada persona de ver cuál es la variable que toma para determinar cuáles son las más importantes. Lo que sí nosotros hacemos es trabajar para que la gente, cuando tenga que hacer una búsqueda, vaya a Google y que no vaya, como te decía antes, a la competencia que tiene menos letras.
Porque digo, hoy todo el mundo sabe Google, básicamente.
Pero sí trabajamos para que esa gente decida entrar en Google todos los días y hacer una búsqueda.
¿Funcionan en todos los países del mundo?
Depende, a ver, como buscador no, pero hay distintas, digamos, si tomás todo el panorama de Google, te diría que en casi todos hay por ejemplo, el buscador hoy no está disponible en algunos países en Asia, por ejemplo en China. Hay algunas herramientas como por ejemplo Google Maps, que por cuestiones de regulación que todavía se están trabajando, no está disponible en Corea del Sur. hay distintos componentes o pequeñas aplicaciones o partes de aplicaciones que de repente en alguna ciudad o país no están disponibles. O
sea, China tiene como su propio buscador.
China tiene su propio buscador que es de ellos. Obviamente nosotros trabajamos y nos gustaría poder trabajar en China, porque nuestro objetivo es que todos los usuarios del mundo puedan utilizar Google, pero por el momento no estamos operando con el buscador. Hay oficinas en China, hay centros de desarrollo, hay ingenieros trabajando, no es que estamos completamente aislados como se pensaba, pero digamos, tenemos un gran trabajo, tenemos una oficina importante en China, pero el buscador específicamente no funciona. Sí funcionan otras herramientas, como pueden ser alguna herramienta de mensajería que funciona Google Translate en China, que es realmente muy importante, y como esos hay distintos países donde hay alguna cosa que no funciona, alguna funcionalidad específica que no está disponible y así.
¿Cuál es el promedio de, vuelvo al tema anterior, el promedio de edad? ¿Es para muchos un primer trabajo Google o ya vienen con una carrera detrás?
La última vez que pregunté, el promedio de edad estaba alrededor de los 32, 33, si no recuerdo mal. Hay, por lo menos en Argentina, no sé a nivel mundial. Hay mucha gente joven y obviamente la facilidad que tiene la gente joven para aprender y transmitir determinados conceptos muchas veces facilita determinados procesos, pero en la oficina hay, como te decía, el promedio es relativamente alto. Hay gente que tiene más de, digamos, hay gente que, digamos, todavía sigue trabajando el empleado número uno que entró en Google Argentina el primer día, sigue trabajando en Google Argentina.
Se cayó del monopatín tantas veces.
Y entró de bastante joven, sigue siendo una persona joven, pero va variando también de acuerdo a los equipos. Hay equipos de, por ejemplo, hay equipos de atención a clientes, a pymes, donde hay mucho trabajo online de interacción digital, donde son más jóvenes. Hay equipos core funcionales donde ya el promedio de edad es un poco más alto. Por ejemplo, en el equipo de comunicación nosotros somos cuatro, somos tres mayores de 30 y una que está ahí cerquita. Está por llegar.
Bueno, ahí le van a regalar el monopatín. ¿Están sindicalizados? No, ¿no?
No. No, que yo tenga conocimiento. No, yo personalmente no.
¿Cuánta gente está trabajando en Google Argentina?
A esta altura somos 230 personas, 231 creo, una cosa. Somos 230 personas. Que comparado con... A ver, Argentina supo ser una de las oficinas más grandes y una de las primeras oficinas de Google afuera de Estados Unidos. Y desde Argentina se manejaban y se manejan todavía muchas operaciones a nivel regional en Latinoamérica por el gran conocimiento y expertise que tienen los argentinos en el manejo del inglés, en el manejo de computación, de las herramientas digitales y principalmente, obviamente, de marketing digital. Pero hoy, de las 230 personas, Argentina es una oficina mediana, digamos, para la comparación del resto. En Brasil, por ejemplo, hay más de 700 personas. Y México está un poco parecido a nosotros, pero está creciendo un poco más rápido, por lo menos en cantidad de gente. Nosotros seguimos creciendo también.
Hay una idea bastante común de que gran parte del tráfico en Internet es pornografía. ¿Google puede confirmar eso?
Nosotros podemos ver las búsquedas que se hacen, y sí, hay muchas búsquedas de pornografía, claramente. Otra de las razones por las cuales cuando hacemos el año en búsquedas tomamos el mayor crecimiento justamente es para que esos términos de mayor cantidad de búsquedas no reflejan demasiado, aparezcan en los resultados. Pero a nivel del tráfico nosotros no lo podemos ver. Yo lo único que veo en realidad son las búsquedas que se hacen pero si la gente entra en un sitio pornográfico por su cuenta, no Google no tiene nada que ver ahí en ese recorrido.
¿Y en la entrada de Google es mucho?
No lo tenemos medido en general, como sabemos que no son resultados que van, como siempre trabajamos con esta metodología, no nos aparecen los resultados de pornografía en esos listados.
Pero si ustedes tuvieran en cuenta todo ese material, esos resultados, claro, esos datos eclipsarían absolutamente todo el resto del tráfico por su magnitud.
No lo sé. La verdad es que no lo sé porque no, como es como si vinieran filtrados de movida por la metodología del mayor crecimiento, entonces no, claro, no accedo a ver el resto como para decirte sí o no. Me imagino que tienen un componente considerable en la torta de la cantidad de búsquedas.
También lesbianas. No, perdón.
Yo me reí sola, pero pensé que nadie iba a hacer ese chiste.
Pero no fue intencional. Y pero la verdad es que no tengo un dato como para específicamente decirte sí o no.
Pero yo tengo un amigo que mira pornografía, no sé ustedes.
Yo también.
Debe ser el mismo. ¿Vos, Marcelo?
Sí, sí.
¿Vos, Carla?
Por supuesto.
Son estadísticas fiables, yo también.
Todos tienen amigos que miran pornografía. Claro. Ha servido para mucho internet.
Y los amigos de mis amigos son mis amigos, con lo cual es un montón de gente, ¿de acuerdo?
Eso lo dijo José.
Eso lo dijo José. Bien, ¿qué podemos esperar de Google para los próximos años?
En principio hay un trabajo constante sobre el buscador. Que eso va a seguir siendo y vamos a seguir trabajando sobre el buscador porque sabemos que es el corazón de nuestro servicio, es el corazón de nuestros negocios y claramente vamos a seguir evolucionando porque todavía no llegamos a ese buscador perfecto que entiende exactamente lo que vos querés y te da como resultado eso que estabas buscando. Pero en paralelo, y uno de los componentes más importantes para hacer eso realidad es el trabajo que estamos haciendo en inteligencia artificial para ayudar a los algoritmos a comprender cada vez más el sentido que hay detrás de una búsqueda. Cuando charlábamos del buscador y de cómo se ubican los resultados de búsqueda, te decía que hay más de 200 señales que el buscador utiliza para ordenar esos resultados para una búsqueda que vos haces. Ahora estamos incorporando nuevas señales que vienen de una técnica específica de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático para hacer que el buscador sea cada vez más inteligente. Ahora bien, eso en el buscador no es tan visible, no creo que la gente se dé tanta cuenta de si el resultado está un poco mejor o no. Pero sí lo vas a poder ver en el asistente de Google, por ejemplo, que lo que es una herramienta que no es el buscador, sino es una suerte de asistente personal digital que al que vos le podés hacer preguntas, le podés pedir cosas. Obviamente también se apalanca en todos los resultados de búsqueda, pero cumple otra función. Viene a ayudarte a atravesar tu día a día.
Matías Fuentes, responsable de comunicación de productos para Google Argentina, muchísimas gracias por haber estado acá.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Esto ha sido la charla que hemos tenido con Matías Fuentes. Ahora vamos al informativo de Radio Nacional porque son las 4:30 de la tarde.